Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Abrimos aquí la tertulia de chicos a la que están siempre invitados nuestro José Miguel Gaona, pero también José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado.
Qué gusto tenerte y, bueno, lamentando que no estés aquí en los estudios centrales, porque tenemos en carne mortal a Gaona, que viene
con
muy...
Con chocolates, además he traído... Sí. Oh.
Viene con bombones bajo el brazo de los Estados Unidos, tú fíjate.
Qué lástima.
Bueno, hoy vamos a hacer un paseo por algo que conoce muy bien Gaona debido a su historia familiar, ¿no? Que llevó la emigración de la familia a Chile. Y es que el lunes, día 11 de septiembre, se cumplen 50 años del golpe contra Allende, del golpe de Pinochet en Chile. Y tú dirás, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa, no? Bueno, pues si te digo Víctor Jara y todo lo que se ha hablado del cantante y de su asesinato en los últimos días, si te hablo de los juicios contra Pinochet y desde luego todo el mito que sobre Allende ha sobrevenido a raíz de aquel suicidio que cometió el presidente de Chile en el Palacio de la Moneda, pues realmente te vas dando cuenta de que las cosas no son solamente episodios históricos fundamentales, sino que además sustancian en nuestra memoria y en nuestra conciencia colectiva de una manera muy contundente, que es cosa que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Porque seguimos hablando de la muerte de Allende y del golpe en Chile y otras circunstancias políticas igualmente graves e interesantes de muchos países del mundo pasan al olvido, ¿no? Lo que ocurrió en Chile, la llegada al poder de un partido comunista que se reputaba de socializante en el sentido revolucionario y de la Unidad Popular, que era el partido que encabezaba Allende y que recogía su nombre del Frente Popular Español, ellos lo dicen, ¿no? Y hablaban de la Guerra Civil Española y del ejemplo español como una referencia para ellos, pues sigue muy presente en Europa. Para Gaona es algo familiar muy cercano.
Sí, efectivamente, porque como hijo, nieto de inmigrantes, pues me encontraba allí, ese martes 11 de septiembre. Y me encontraba, recuerdo, había paro estudiantil, había paro de transporte, el país estaba sumido en un verdadero caos. Y recuerdo que estaba en la cama, empezó toda la historia muy temprano, y mi madre entró y dijo, mira, pon la radio, pon la radio.
¿Qué años tenías tú, José Miguel?
Uf, pues tendría unos 15, por ahí, 14, 15 años. Y tenía una...
O sea, lo recuerdas perfectamente.
Sí, sí, perfectamente. Además, en aquella época era imposible no estar implicado en alguno de los movimientos estudiantiles. Estábamos todo el día en huelgas, paros, manifestaciones, pedradas, cócteles Molotov, tiros, etcétera. Es decir, en mi colegio, no voy a decir cuál es, pero bueno, sí lo digo, ¿por qué no? De los Maristas, el Instituto Alonso de Ercilla. Pues de vez en cuando había compañeros que de hecho iban armados con armas de fuego. Es decir, vivíamos una violencia totalmente extrema. De hecho, estoy escribiendo un libro, a ver si lo tengo tiempo de publicarlo, ya es otra, en el que describo cómo uno de mis compañeros mata a un camionero con un tirachinas, con un balín de acero, por ejemplo, ¿no?
¡Wow!
Es decir, no eran simplemente ligeras manifestaciones. Lo que quiero transmitir era el caos y la extrema violencia que había en los meses y los años anteriores al martes 11 de septiembre del 73.
Esto es muy impopular contarlo, pero es parte de la historia que hay que contar. Porque estaba yo repasando esta mañana los últimos números que han aparecido en la prensa española, donde evidentemente pues Isabel Allende, la sobrina del presidente y gran escritora, Jorge Edwards, José Donoso, todos ellos dan su versión de los acontecimientos, que subraya ciertamente la inconveniencia del golpe de Estado y además la grave evolución de los acontecimientos después, ¿no? El régimen de Pinochet, las desapariciones, claro, claro, los asesinatos, pero toda la etapa previa, curiosamente, ¿les parece celestial?
Sí, efectivamente. Yo creo que los horrores de la Junta Militar no eximen para nada los errores anteriores, que llevó al país a un verdadero caos. Es decir, para muestra, y esto seguramente estos señores no lo dirán, o porque lo han olvidado, o porque no les conviene, o porque muchos comen de la mano de los que todos sabemos, pero, por ejemplo, en La Habana, Allende, Salvador Allende, esto es textual, decía: a la contrarrevolución y a la violencia reaccionaria responderemos utilizando primero la ley y después utilizaremos la violencia reaccionaria. Pero no solamente eso, sino que la propia Cámara de Diputados, fíjate, el 22 de agosto del 73, dirigido directamente al presidente, decían ellos, el Congreso de Diputados, decía que era un hecho y que el actual gobierno de la República desde sus inicios se ha ido empeñando en conquistar el poder total con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario. Es decir,
El Parlamento estaba avisando ese verano ya, con respecto, hablamos del 11 de septiembre de 1973, de lo que estaba pasando en el país y era el final de la democracia.
Es decir, ahí la población solamente podía escoger, si acaso escoger es un eufemismo evidentemente, entre el totalitarismo marxista o el totalitarismo militar. Pero esa era la disyuntiva en ese momento, era un momento crítico. Fidel Castro estaba cada dos por tres justamente en Chile y el mismo Allende decía, digo para que luego no digan que sean interpretaciones mías, estoy leyendo textualmente entrecomillado, que el país se solidarizará en forma efectiva con la revolución cubana avanzada de la revolución y de la construcción del socialismo. Es decir, a la gente normal, no estoy hablando ya de los grandes oligarcas, capitalistas, se nos ponía los pelos de punta, entendámonos.
Claro, es que estuve viendo ayer un reportaje que recomiendo a nuestros oyentes de la BBC, muy fácil de encontrar en internet, publicado justo a raíz de los sucesos.
Es bastante ecuánime ese reportaje.
Pues es un reportaje bien interesante y salen los reporteros británicos que acuden a Chile y, bueno, reflejan todo, ¿no? Reflejan las desapariciones, las torturas, lo que pasó después con el régimen de Pinochet, lo que hicieron los militares, pero a su vez hablan, por ejemplo, del absoluto desorden que había en el país, las huelgas de mineros, las huelgas de transportistas, hablan con los transportistas y sorprende mucho que buena parte de la clase media chilena estaba con los militares.
Sí, efectivamente, esto es algo que puede sorprender porque se ha idealizado mucho el tema de Allende, se ha demonizado, por otro lado, el tema del golpe de Estado. Entonces, recomiendo, se llama El viaje de la BBC por Chile tras el golpe de 1973. Efectivamente, es que había que hacer cola para la gasolina, para el alimento, desapareció todo. Fíjate, mi abuelo, que era republicano, bueno, era tan republicano que éramos exiliados políticos.
Eran exiliados políticos,
claro,
justamente de la España,
de la
guerra civil y de la España franquista.
Claro, claro, es decir, yo iba todos los sábados con mi abuelo de la mano al club republicano, al círculo republicano en la calle Agustinas, al lado del Cerro Santa Lucía, que exhibía además una bandera republicana grande en la calle, y además era el único día a la semana o al mes, cuando me tocase, que podía tomarme una bebida, ¿no? Una gaseosa con unas aceitunas, y oír a mi abuelo despotricar contra todos los demás, justamente contra Franco. Es decir, que mi abuelo no era nada sospechoso, más aún, los locales justamente en la calle San Martín se los cedió a Salvador Allende Gossens para guardar toda la publicidad para en las elecciones del año 70. Tanto es así que las que ganó. Y un domingo yo conocí a Salvador Allende. Claro, tendría tres años menos que esos 15, tendría pues 12, 13 años. Y recuerdo presentándomelo un domingo. Además, Salvador Allende venía caminando tranquilamente, sin escolta ni nada de nada. Eran años tranquilos todavía. Y mi abuelo, pues imagínate, hablando con él. Bueno, conclusión. Tres años después, mi abuelo republicano no podía ver a Salvador Allende. Siento este ataque de sinceridad, pero es la pura verdad.
Bueno,
y mi abuelo republicano, mi abuelo republicano, aunque pueda parecer contradictorio, tuvo cierta alegría de que aquello se acabase de una manera u otra. Desgraciadamente se acabó de esa manera. Que el estar en contra de uno, cuidado, no quiere decir que estemos a favor de los otros necesariamente. Es decir, two wrongs don't make one good. Dos equivocaciones no hacen una cosa buena, como dicen los americanos.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces,
sí, y en el reportaje se ve mucho gente súper normal de la clase media, no burguesía alta,
sino
lo que es la clase media española.
Se ve un conductor de autobús,
sí,
se ve gente de la calle.
Que hablan con alivio del fin de un momento que venía caracterizado por huelgas constantes de la minería, de los obreros, de paros impuestos de todos los
expropiaciones,
sectores, expropiaciones de,
que, cuidado,
de propiedades privadas agrícolas.
Comenzaron con grandes firmas, que fue eso de la perdición, porque evidentemente Estados Unidos estuvo detrás del golpe, pues nacionalizando el cobre, las compañías de comunicaciones, la ITT, etcétera, etcétera. Pero luego la cosa fue avanzando. Entonces se tomaban, como se llamaba en aquel entonces, o se ocupaban, como se llama aquí en España, ojito que hay vínculos con una cosa con la otra, se ocupaban ya pequeñas factorías, pequeñas fábricas, cosas de gente muy de clase media, ¿no? Entonces, claro, evidentemente la producción del país cayó absolutamente en picado. Y nos dirigía, bueno, tuvimos en algunos sitios cartillas de racionamiento, ya te digo, el papel higiénico era un lujo, no te quiero ni contar, el detergente, es decir, no creamos que estamos hablando de grandes productos, ¿no?
Es que fíjense que este asunto se produjo entre el 70 y el 73,
en
apenas 3 años Chile se arruina y entra en una inestabilidad interna brutal. Y entonces ese partido, Unidad Popular, infila con entusiasmo hacia el ideal del socialismo colectivo, ¿no? Que viene representado por Cuba y que además tiene como referencia directa el Frente Popular Español. Eso lo hacen más que repetir y además se llaman igual, Unidad Popular y Frente Popular, ¿no? Y cuando los militares se toman el poder y lo toma Pinochet con la ola de violencia que viene a continuación y las desapariciones y las torturas y los asesinatos de Víctor Jara, etcétera, paradójicamente te encuentras en el reportaje de la BBC que buena parte de la gente humilde y la gente normal respira con alivio porque se acaba el absoluto caos. Es que las cosas hay que situarlas en un contexto.
Efectivamente. No es menos cierto, igual que relatamos lo anterior, que luego a lo largo de los años existe un cambio de tendencia. Es decir, la gente se empieza a hartar de Pinochet, etcétera, etcétera. Pero fíjate que al final, es verdad que estuvo un montón de años en el poder, unos 17, cede el poder, hay un plebiscito en el que se cede el poder. Entre paréntesis, diré para los oyentes como pequeña anécdota, por lo menos lo que me contaran mis compañeros y allí en Chile, que las papeletas de si seguía Pinochet o no en uno de los plebiscitos eran prácticamente transparentes y se veía lo que votaba. Y entonces, para como era obligatorio, y es obligatorio el voto en Chile, te cortaban una esquinita del carnet de identidad para comprobar que habías votado, ¿no? Que no votaras dos veces. Y a los que votaban en contra de Pinochet, el carnet casi se lo cortaban. Estaban por la mitad.
Fíjate.
Ya lo encontraron a favor una esquinita.
Fíjate.
Una pequeña anécdota.
Sí, sí, sí. Una cosa no quita la otra y desde luego Pinochet ha tenido que afrontar después los tribunales y el castigo y el oprobio público y desde luego nadie puede sostener semejante régimen. Bueno, mientras acontecía esto en Chile, en el año 73, esto era recogido en España por entusiasmo por la izquierda. Franco no moriría hasta el 75. La gran revolución social del 68 se replica en España justo en el 73, la época de las grandes manifestaciones universitarias, etcétera. ¿Y qué hacía la gente joven en España? Pues escuchaba a Víctor Jara, escuchaba a los cantantes chilenos, Quilapayún, los grupos de entonces. Ese asunto que realmente hacían nuestros mayores, porque tanto José Manuel como yo éramos demasiado pequeños en aquella época, pero del que a lo mejor sí que tenemos lecturas, ¿no, José Manuel?
A mí este asunto, este tema, es una de las cosas más fascinantes que me puede resultar por la cantidad de papeles, que multitud de circunstancias y elementos ocurrieron en esto. Yo recordar y recomendar lo primero a una película de Jack Lemmon y Sissy Spacek, Missing, fantástica. A mí me impresionó cuando la vi, en el 82, me impresionó en el cine, recuerdo salir impresionado hablando de las desapariciones a posteriori del golpe de Estado.
Sí.
Pero bueno, quería comentar una cosa, habláis de la idealización. Vamos a recordar que Salvador Allende era un defensor de la eugenesia y un ferviente defensor de la esterilización de enfermos. Porque luego eso no lo cuenta la izquierda, pero eso está ahí y eso es parte de la historia. Como ese personaje, pues vamos a darle todo el marco y aparte que luego terminara en esa situación tan terrible y tan horrorosa. A mí me resulta maravilloso porque fue el papel de la Unión Soviética había prometido muchísima ayuda, dejando a los pies del caballo a este hombre, pues está ahí. El papel de Kissinger y de Nixon como presidente apoyando el golpe también está ahí, son parte de la historia. Es decir, estamos hablando de que la historia es una historia súper complicada, pero tal vez a nivel psicológico lo más importante es el papel de los Chicago Boys. Es decir, ahí es donde se implementa lo que se llama la doctrina del shock.
Sí, y se convierte en un laboratorio.
Explica eso porque no tienen los oyentes por qué saberlo.
Ahí iba a explicarlo, Es decir, vamos a hacer grandes cambios sociales e introducir la economía neoliberal, pero gracias a la inseguridad, la confusión que producen determinados elementos muy fuertes, que es algo que se está haciendo constantemente, por ejemplo, lo hace mucho el Partido Socialista aquí. Es decir, vamos a generar tal cantidad de inseguridad, de confusión en la sociedad, de zozobra, que vamos a transformar así la economía, que lo hicieron, la economía de Chile, y de ello incluso llegaron a justificar la tortura como un medio para conseguir ese cambio radical en lo que habíais comentado antes, ¿no? La nacionalización. Y luego está el papel de las grandes empresas, ¿no? ITT, que acabo de comentar, o Unit Fruit, que también tuvo un gran papel, como había tenido durante el último siglo en todo Latinoamérica, que no deja de ser, a esa época, era el patio trasero de los Estados Unidos.
Pues mira, podíamos concluir recomendando esa película, ¿no?, que ha mencionado José Manuel, y ese reportaje de la BBC justo después del golpe que mencionaba José Miguel Gaona y que yo tuve el placer de ver ayer. Muchísimas gracias a los dos, por lo que más que un comentario es también, al parecer, particularmente por parte de Gaona, un testimonio histórico. Y nos vamos a las noticias, vamos a la hora del glamour que falta nos hace.
Sí, sí.